Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo ahora de análisis en Capital Radio con un invitado muy especial. Vamos a hablar del comercio exterior de España con el presidente del Club de Exportadores e Inversores, don Antonio Bonet. Bienvenido, don Antonio.
Gracias,
Luis. Muy buenos días. Vamos a analizar cómo van las cosas, porque en conjunto, si miramos la balanza comercial española, España no solo ha resistido desde la pandemia muy bien gracias a sus empresas exportadoras, pero claro, luego hay que entrar en detalles. El conjunto sigue siendo, mostrando un aspecto brillante, ¿no?, del panorama exportador español.
Sí, sigue siendo un aspecto brillante, bueno, pero si entramos un poquito en los detalles, no es tan bueno. O sea, no es alarmante, pero no es tan bueno.
Hay deterioros.
Hay deterioros que se ven. Pues, por ejemplo, desde el mes de abril del año pasado, las exportaciones de bienes han ido cayendo. El total del año pasado, del 2023, han caído en valor un 1,4, que parece que no es mucho, pero en volumen han caído un 5%. Es decir, ¿esto qué significa? Lo que significa es que han aumentado, digamos, por la inflación, por las subidas de precios. Parece que ha caído menos, pero en realidad ha caído más.
Sí.
Con lo cual, este año, este año estamos un poco en las mismas. Es decir, en enero y en febrero han caído también.
Tiene que ver con la desaceleración, ¿no?, en una parte.
Sí. Tiene que ver con varias cosas. Por una parte, la desaceleración de la economía mundial. Tiene que ver con los desequilibrios que tiene y con el sector exterior español, que los tiene, aunque haya tenido una actuación brillante. Tiene que ver con las subidas de costes, o sea, tiene que ver con bastantes cosas.
Ahí estamos intuyendo que puede estar ocurriendo una pérdida de competitividad en algunos aspectos del sector exportador español. El de bienes podría ser el más señalado.
Sí.
Porque el de servicios quizás no tanto.
Estamos, sí, en bienes. O sea, en servicios tenemos, por una parte, turismo, que se ha recuperado, en fin, y que está batiendo récords, con lo cual va francamente bien. Servicios no turísticos. Los servicios no turísticos están yendo muy bien. Estamos hablando de ingeniería, consultoría, transporte, servicios financieros, es decir, este tipo de cosas, ¿no? Que está yendo muy bien, estamos ganando cuota de mercado a nivel mundial, y tiene la ventaja, los servicios no turísticos, tiene dos ventajas los servicios no turísticos. Por una parte, que generan mucho valor añadido. Uh-huh. Y por otra parte, que es fácil que empresas de tamaño mediano o pequeño entren.
Ya.
Porque, es decir, pues vamos a ver, cuando estamos hablando de bienes, tienes que llenar un contenedor.
Claro.
Si no llenas un contenedor, ¿cómo lo mandas?
Sí, bueno, y probablemente necesitas inversión mayor para empezar a producir bienes.
Indudablemente. Cuando estás hablando de servicios, no. Hombre, depende del tipo de servicios, pero en general, ¿no? Los servicios no turísticos, pues una consultoría, una ingeniería, servicios jurídicos, eso, hay empresas pequeñas que están exportando, que están creciendo, que les está yendo muy bien. Con lo cual, pues tiene esa ventaja, y sobre todo que el valor añadido es muy alto.
Que la debilidad esté más centrada en las exportaciones de bienes tiene que ver con este problema que es endémico de España y preocupante y creciente, que es la industria, la debilidad de su industria.
Sí, la debilidad de la industria, el tamaño de la empresa española, que es pequeño. Pensemos que en bienes hace falta. Bueno, en todas, ¿no? Pero vamos, sobre todo en bienes es muy importante lo que es la innovación, el tamaño, el generar economías de escala. Entrar en un mercado con bienes no se entra de la noche a la mañana. Hace falta invertir, hay que ir a ferias, hay que cambiar el etiquetado, hay que adaptar los productos. Eso requiere inversión y es una inversión a medio plazo. Si el tamaño medio de la empresa es pequeño, no genera los suficientes recursos como para poder hacer este tipo de inversiones.
Y aquí entramos en un tema recurrente. ¿Por qué tienen este problema las empresas en España para crecer en tamaño?
Bueno, hay varias cosas. Por una parte, la regulación no es la más adecuada, ¿no?, para favorecer el crecimiento. Y hay dos ejemplos concretos que estamos continuamente repitiendo. Uno, son temas de Hacienda. Es decir, ¿por qué hay que presentar declaraciones A partir de 6 millones de euros se considera, Hacienda considera que es una empresa grande. Eso significa que son declaraciones mensuales de IVA, de IRPF, etcétera, etcétera. Están sujetos a una inspección especial, que no es que las empresas estén intentando decir no, que no me inspeccionen y yo lo que quiero es defraudar, ni mucho menos. Pero eso tiene un coste. Y entonces, pues claro, es que 6 millones no es nada.
Claro.
O, por ejemplo, el tema de esto, comités de empresa, es decir, a partir de 50 trabajadores
es obligatorio.
Es obligatorio. Con lo cual, pues hay muchas empresas que dicen, bueno, me compensa crecer para tener más complicada la gestión en la empresa porque haya un comité. Pues muchas empresas dicen que no.
Es un problema, porque efectivamente el propio crecimiento del país depende de la capacidad de crecimiento de sus empresas. Y hoy en día, o mucho nos equivocamos, o la mayor oportunidad de crecer está vía exportación, ¿no?, para una empresa en España.
Sí. Hombre, el mercado nacional crece muy poco. Es cierto que estamos creciendo. Pues parece que este año vamos a terminar en el 1,8, 1,9, en fin, una cosa así, que bueno, que no está mal para de los crecimientos mayores de Europa, ¿no? Pero es un tamaño limitado y está ya muy, muy agotado. Y tenemos además otro problema. Vamos a ver, el principal mercado de España en temas de sector exterior es la Unión Europea. Sí. Europa. Y la Unión Europea. Dos terceras partes de la exportación de bienes van a la Unión Europea. Si hay problemas en el mercado único, porque no es verdaderamente un mercado único, sigue habiendo trabas, sigue habiendo diferentes regulaciones, es decir, esto, pues no es tan grande y además está bastante estancado. Pero es que en España ocurre igual. En España también el mercado, no hay un único mercado en España, está fragmentado por regulaciones de diferentes comunidades autónomas que no son homogéneas, con lo cual pues también es complicado. El otro día venía una información de un estudio en donde dicen que muchas de las empresas españolas, medianas o pequeñas, grandes, no venden en todo el territorio nacional. ¿Por qué?
Y esta es la razón.
Esta es una de las principales razones. Y luego temas de competitividad. O sea, no nos olvidemos, están subiendo los costes. Y además son costes que no son costes de mercado, por decirlo de alguna manera. Suben las cotizaciones sociales, suben los impuestos, suben los sueldos. Ahora hay, los sindicatos están planteando que se reduzca la jornada laboral, pero no los sueldos. Claro, todo esto, ¿qué es lo que provoca? Lo que provoca es que los costes de las empresas aumentan. Y si los costes aumentan, es más difícil competir fuera y dentro de España.
¿Qué efecto tendría, ahora que lo cita usted, una reducción de la jornada laboral en España, en la empresa y en la industria exportadora?
Bueno, obviamente van a aumentar los costes. Es decir, que si la productividad en España y en Europa, la productividad, el crecimiento de la productividad está estancado. Eso significa, bueno, ¿qué significa que la productividad está estancada? Lo que significa es que con el mismo número de horas hombre de trabajo estamos produciendo lo mismo. O sea, no está aumentando la producción porque está estancada la productividad, ¿no? Si resulta que vamos a trabajar 2,5 horas menos por semana, lo que significa eso con la productividad estancada es que la producción, lo que se va a obtener es 2,5, el equivalente a esas 2,5 horas menos. Lo cual significa es que si hay menos producción, pero el coste sigue siendo el mismo, de la mano de obra, que en muchos casos es sustancial, pues se reducen los aumentan los costes, se reducen las ventas, hay que subir precios, se reducen beneficios.
Sin embargo, en la mente de quien lo propone estaría otra idea, que no sabemos si es realista o no, y es que reduces la jornada, pero mantiene los objetivos de producir lo mismo. Eso sí que sería un aumento de productividad.
Bueno, ¿y cómo se va a producir más?
Esa es la gran pregunta, ¿no?
Esa es la gran pregunta.
¿Se puede forzar a una mayor productividad?
¿Forzar cómo?
¿Rebajando la jornada, pero obligando a que los resultados sean los mismos?
¿Y eso cómo se hace en la práctica? Es decir, cuando está, un trabajador produciendo, ensamblando vehículos o fabricando tornillos o muebles, y dice, no, ahora, y usted antes, fabricaba 25 vasos al día. o 20 vasos al día y ahora trabaja menos. Es decir, en vez de 20, pues usted va a producir 18. ¿Cómo le obligas a que siga produciendo 20? ¿Cómo lo haces? ¿Metes más maquinaria? Pues no, le haces un curso de formación especial para que aumente el capital humano de... ¿cómo se hace? No es evidente, no es fácil hacerlo.
No es fácil, habría que contar con procesos innovadores, ¿no? Hacerlo de distinta manera, buscar por otro lado.
Sí, bueno, y las empresas, no es que no lo intenten, a todo el mundo, todas las empresas están intentando y lo que quieren es conseguir más producción utilizando los mismos insumos. Eso es parte del negocio, eso es parte, es decir, con eso que consiguen las empresas, consiguen ganar tamaño, aumentar beneficios, en fin.
Sí, contratar más gente, crecer, sí, en definitiva,
crecer,
¿no?
Sí.
Y hacer crecer la economía del país en el que están.
Y hacer crecer, efectivamente.
Porque eso va íntimamente conectado. Así que estamos hablando de unos riesgos reales, ¿no?, para la economía española y ante una posible pérdida de competitividad, aunque esto es algo que está ocurriendo en todos los países del entorno más cercano de la Unión Europea, que es, sí, donde está el principal mercado.
Sí, efectivamente. Bueno, las economías europeas están, en general, estancadas. Hay algunas que crecen más, Polonia, por ejemplo, en fin, pero en general están estancadas. Y tienen inflación, lo cual significa que, bueno, pues que les está ocurriendo, en Europa está ocurriendo cosas parecidas a lo que está ocurriendo en España. La diferencia es que en España están subiendo mucho más los impuestos, las cotizaciones sociales, que en otros países de la Unión Europea, que hay un entorno regulatorio que es poco proclive y poco partidario de la empresa, que se está criminalizando muchas veces a la empresa, a lo mejor en sectores muy concretos, ¿no? De esto, pues el tema de la banca, es decir, no, es que tienen unos beneficios de edad, de no sé qué, dice, sí, oiga, ¿y qué ocurría antes, cuando los tipos de interés eran casi cero? Que no tenían prácticamente, tenían beneficios, obviamente, pero muy pocos. Entonces, cuando se pueden tener beneficios, hay que quitárselos con impuestos porque son demasiado grandes, y cuando no los tienen, ¿se les van a bajar los impuestos porque no los tienen? Pues no.
Me gustaría abordar, presidente del Club de Exportadores e Inversores, algo sobre los efectos de la política exterior europea y española en la actividad exportadora. Ahora mismo nos encontramos con una situación muy tensa entre España e Israel. Hemos cruzado acusaciones, la relación está muy difícil. ¿Está afectando esto a las relaciones comerciales entre ambos países?
Si miramos a las cifras, sí. Hay cifras publicadas únicamente hasta final de febrero, con lo cual no tenemos, y es un conflicto que lleva relativamente poco tiempo.
Sí.
Pero lo que sí vemos es que la exportación española ha caído, y ha caído un 30%, que es bastante. ¿Puede deberse a circunstancias coyunturales? Puede ser. A lo mejor hay menos demanda en Israel, así, pero... vamos a ver, hay una guerra, Israel ha invadido Gaza, lo cual significa que, bueno, pues que están dedicando más recursos, ahí tiene que haber soldados, reservistas, etcétera, etcétera. Pero en general la economía israelí, por lo que hemos leído y por la información que se está publicando, no está sufriendo demasiado. Lo cual significa que esta caída de las ventas españolas, que es de un 30% aproximadamente, 30% en enero, en febrero, el último trimestre del año pasado, o sea que es, bueno, puede deberse a eso. Es pronto aún para saberlo, hay que esperar un poquito más de tiempo para ver qué es lo que ocurre. Y luego hay otra cosa que también es importante. Israel es una economía de mercado. En las economías de mercado son las empresas las que deciden qué venden y qué compran. Es cierto que bueno, pues que puede haber también influencias del sector público o más simpatías o menos simpatías. Es decir, que si hay empresarios israelitas que piensan que España no está jugando limpio, entre comillas, con ellos, pues igual deciden que compran menos. Pero es aún pronto para saberlo. En cualquier caso, es una economía de mercado. Si miramos a Argelia...
Sí, le iba a preguntar por Argelia precisamente, porque ahí sí que tenemos más tiempo de medida,
sí,
¿no?
Y es un resultado, en fin, las cifras lo que dicen es, vamos a ver, en el año 2020 exportamos 1.900 millones a Argelia. en el 2021, 1.800 millones. En el 22, 1.000.
Casi la mitad.
Y el año pasado, 350.
Wow.
O sea, eso es una caída drástica, drástica. Las compras que estamos haciendo en Argelia, sin embargo, el valor de las compras, sin embargo, está aumentando. Estamos comprando del orden de 6.000 millones. Hey. Argelia no es una economía de mercado, en general. Hay empresas, tal, pero no es una economía de mercado. Y sobre todo, todo lo que es la obtención de divisas para poder comprar productos fuera, es el gobierno el que la decide. Y ahí claramente lo que se ve es que el gobierno argelino no está nada contento con España y ha decidido, pues mire usted, pues no hay divisas para comprar productos españoles, punto.
¿Y no ha sido compensado con la supuesta mejor cercanía con Marruecos?
Bueno, las estadísticas lo que dicen es que no se ve una mejoría tan importante, ni mucho menos, con Marruecos, que siguen siendo más o menos las cifras de exportación española muy parecidas.
O sea, que no ha cambiado tanto.
No ha cambiado, no.
No ha compensado, vamos, que era la pregunta.
Desde el punto de vista del comercio exterior, no.
Claramente no.
Claramente no.
Con otros países o zonas conflictivas, ¿cómo van las cosas? Me refiero a Rusia en particular. ¿Hay comercio con Rusia, entre España y Rusia? ¿Cómo estamos?
Hombre, sí hay, pero se ha reducido de forma drástica, ¿no?
Desde la invasión de Ucrania.
Sí. Ahí, vamos a ver, hay que pensar varias cosas, ¿no? Por una parte, que todo el tema de las sanciones, es decir, a las empresas. El tema de las sanciones es complejo, no es un tema que sea fácil. Hay tropecientas tipos de sanciones, hay mucha letra pequeña, en fin. Entonces, el que una empresa diga, bueno, yo vendo a Rusia este tipo de productos, pero a lo mejor resulta que me van a sancionar sanciones indirectas desde Estados Unidos porque estoy exportando, sanciones de la Unión Europea, en fin, mire usted, vamos a quitarnos de líos, vamos a quitarnos de problemas.
O se hace a través de terceros países.
Sí, pero tampoco es tan fácil montar esos mecanismos. Es cierto, por ejemplo, que las exportaciones de países como Kazajstán a Rusia han aumentado muchísimo, o las de China han aumentado muchísimo. Pero bueno, Kazajstán, por ejemplo, una barbaridad. ¿Por qué? Se supone que lo que está ocurriendo es que hay empresas que antes, de Europa y de Estados Unidos, que antes vendían directamente a Rusia y que ahora, o de otros países, y que ahora están vendiendo a través de Kazajstán, por ejemplo.
Es un pasillo de exportaciones,
es un pasillo,
¿no?
De exportación. O sea, eso, las cifras lo muestran claramente. En el caso de España, puede ser, pero no es tan fácil decir, bueno, pues ahora tengo que buscar a un proveedor kazaco para que le venda a, vamos, de Kazajstán o de otro, o de la India, en fin, o de sí. Otro país, ¿no? Y para que le venda a Rusia, no es tan fácil hacerlo y en un espacio de tiempo relativamente corto y tener garantía de que vas a cobrar, que es importante, ¿no? Lo que es la inversión española, bueno, ha caído, no existe ya, no hay flujos de inversión española en la India, perdón, en la India, en Rusia. Muchas de las empresas españolas que tenían negocios, plantas, industrias, tiendas, las han cerrado o se las han vendido a los socios locales, en muchos casos perdiendo dinero. No te lo van a decir las empresas, pero bueno, te lo dicen en privado, pero sí. no en público, obviamente, ¿no? Pero nada con Rusia, o sea, ha desaparecido, vamos, como y Ucrania, pues ocurre un poco igual, es decir, el país está invadido, su sistema económico, desgraciadamente, por la guerra, pues tampoco está funcionando muy bien, con lo cual, pues las operaciones que había, pues tampoco.
Aunque se han liberado mucho, ¿no?, al limitar los aranceles o eliminarlos prácticamente.
Sí, todo lo que es la eso está afectando más a los países de Europa del Este, sobre todo a Polonia, a Hungría, República Checa, en fin. Nosotros lo que comprábamos fundamentalmente de Ucrania era esto, aceites vegetales, comprábamos materias primas agrícolas, comprábamos esto, mineral,
piensos, por ejemplo, ¿no?
Piensos, por ejemplo, en fin. Y eso, bueno, ha caído a pesar de los aranceles. De todas maneras, los aranceles que tenía Europa eran muy bajos, con lo cual tampoco era un obstáculo tan grande. Entonces, aunque hayan bajado más, pero bueno, es que ya eran muy bajos.
Nos interesa mucho evaluar qué está pasando con el mercado americano. Podemos dividirlo en dos: Estados Unidos y casi el resto. Porque a Estados Unidos, por ejemplo, estamos comprando más energía que nunca, ¿no? En
sí.
forma de gas licuado, por ejemplo, y petróleo también.
Que es más caro que el que venía de Argelia.
Y desde luego que el de Rusia.
Y que el de Rusia, efectivamente. Bueno, a Rusia le comprábamos muy poco. Le comprábamos muy poco porque Rusia básicamente lo que hacía era exportar gas a través de gasoductos, ¿no? Y sobre todo a Alemania y a Europa Central. Nosotros como país no teníamos conexión directa con Rusia, sí teníamos con Argelia, con los dos gasoductos, uno de los cuales se cerró. Y lo que sí teníamos, que eso nos vino muy bien como país, era unas instalaciones para importar gas licuado, convertirlo luego pues en gas normal, sí. Fluido, y tenemos unas instalaciones magníficas y una infraestructura magnífica, mucho mejor que la que había en otros países europeos. Pero bueno, volviendo al tema, sí estamos comprando mucho más de Estados Unidos, estamos importando mucho más.
Y eso a pesar de que Estados Unidos ha puesto en marcha una ley antiinflación que está protegiendo mucho su mercado, ¿no? Y castigando las importaciones.
Bueno, es que son dos cosas diferentes. Por una parte, bueno, Estados Unidos era importador neto de gas y de petróleo. Y hoy es uno de los principales productores y exportadores del mundo. Y eso lo han hecho Estados Unidos básicamente con inversiones en nuevas formas de producir, ¿no? Pues todo lo del shale gas y estas cosas que están haciendo,
sí.
que se critican también bastante por temas medioambientales, ¿no? Pero bueno, es de los principales productores y exportadores del mundo, del nivel de Rusia, Arabia Saudita. Y están invirtiendo mucho en instalaciones para aumentar su capacidad de exportación de gas natural licuado.
Y como comprador de productos europeos y o españoles en particular, porque ahí seguimos teniendo las espadas en alto, por ejemplo, con la aceituna negra de mesa. Y ha pasado ya mucho tiempo.
Sí, no sé qué ocurre ahí, ese conflicto está estancado. Estados Unidos en la época Trump puso unos aranceles especiales al aluminio y al acero de la Unión Europea. Con Biden eso se consiguió solucionar, con lo cual no hay ese problema, pero es un problema, ¿no? Y es un peligro, es uno de los retos, ¿no? Que hay ahora, una de las incertidumbres, ¿no? ¿Qué va a pasar con las elecciones norteamericanas? ¿Por qué? Pues porque, en fin, todos sabemos las políticas que ha tenido Trump, los anuncios que está haciendo, el que fue su secretario de Estado, ministro de Comercio, ha dicho que hay que poner un arancel del 10% a todo, el que fue ministro de Trump. Con Biden se han solucionado algunos problemas, pero las políticas no han cambiado. O sea, lo que ha cambiado Biden es la retórica, la forma de presentarlo. Pero en el fondo, las políticas que están aplicando son muy parecidas a las que estaba aplicando Trump. Es America First, y eso se ha traducido en, por ejemplo, subvenciones para inversiones en Estados Unidos, que bueno, pues que eso afecta de alguna manera al libre mercado. Están atrayendo inversión utilizando subsidios públicos. Si queremos mantener inversión en Europa, pues o hacemos lo mismo o vemos a ver qué es lo que se hace, ¿no? Pues porque no son tan diferentes los problemas que tiene el sistema multilateral internacional, es decir, la Organización Mundial del Comercio está semi bloqueada, no se renuevan algunos de los instituciones, ¿no? Por ejemplo, el tribunal que hay de arbitraje, de defensa. Porque Estados Unidos no quiere que se... Pero ni con Trump ni con Biden. Entonces, ¿qué va a pasar? Para Europa es fundamental tener un sistema de comercio y de inversiones internacionales libre, con pocos obstáculos. Europa exporta el 44% aproximadamente del Producto Interior Bruto de la Unión Europea es exportación de bienes y servicios. Si se nos cierran las fronteras, 44%.
Es muchísimo, sería una tragedia económica, ¿no? Al otro lado de esta historia está China, ¿verdad? Y esa gran batalla comercial
más o menos descubierta que estamos librando. Y en Europa lo estamos haciendo muy abiertamente. Ahora está el presidente chino aquí en Europa y estamos viendo a la presidenta de la Comisión Europea con muchísima tozudez insistir en que si no hay reciprocidad en el tratamiento comercial, pues que Europa va a utilizar cualquier herramienta a su alcance. Hablamos de aranceles, limitaciones, de...
Hay limitaciones a la inversión extranjera, hay limitaciones a, cosas de esto. O sea, es cierto y está absolutamente probado que China ha utilizado el sistema de global internacional, ¿no? Las normas de la OMC, en fin, y todo esto. No nos olvidemos que China, cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, entra con categoría de país en vías de desarrollo. Y los países en vías de desarrollo tienen una serie de privilegios especiales. Entonces los ha utilizado muy bien China. Ha conseguido industrializarse, es alrededor del 17% del Producto Interior Bruto Mundial, es China. Y en el año 2000 era irrelevante, prácticamente. Claro. Y lo ha utilizado muy bien. ¿Qué pasa? Que también está forzando mucho las normas, es decir, concede subvenciones a sus industrias, les concede créditos baratos, hay una serie de apoyos que están muy en la línea de decir, bueno, pues esto según la normativa internacional puede ser ilegal o está en eso. Entonces es lógico que las autoridades europeas le digan, oiga, ya está bien. Porque bueno, pues están ustedes utilizando políticas públicas para aniquilar a la competencia europea, entre otros, y no podemos permitirlo, ¿no? Sobre todo si no se hace utilizando mecanismos limpios, ¿no? De economía de mercado. ¿Qué ocurre? Que también necesitamos a China. Y no estoy hablando únicamente de una serie de minerales estratégicos y cosas así, de las cuales China tiene el principal, ¿no? El productor del mundo. Sino de productos corrientes de todos los días. Si ponemos aranceles importantes o evitamos que China exporte a la Unión Europea bolígrafos, ropa, calzado, etcétera, 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 eso lo que va a provocar es que suban los precios de todo eso y eso va en detrimento del consumidor. Es decir, el consumidor va a tener menos capacidad, menos poder adquisitivo porque suben los precios. Entonces es un equilibrio difícil y tampoco nos interesa como Unión Europea que nos cierren el mercado chino. Entonces no es fácil la solución y bueno, pues tienen una tarea importante, ¿no? Las autoridades de la Unión Europea, no olvidemos que todo lo que es comercio internacional es responsabilidad de la Comisión.
Extraordinario análisis que agradecemos al presidente del Club de Exportadores e Inversores, don Antonio Bonet, haya compartido hoy en los micrófonos de Capital Radio. Gracias, presidente.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.